desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional de Indonesia, Suharto Monoarfa, vio la gran cantidad de personas que asistieron al evento de Puertas Abiertas Open House de Eid al-Fitri en el Palacio de Estado, mostrando su amor por el presidente Joko Widodo. El director presidente de la compañía PT Freeport Indonesia, Tony Venas, dijo que el proceso de discusión sobre el aumento de las acciones del gobierno de la República de Indonesia en Freeport aún estaba en curso y necesitaba tiempo. El Ministerio de Inversiones de Indonesia persigue un objetivo de inversión de 1.650 billones de rupias para 2024. El embajador palestino en Indonesia, Juhair Al-Sun, cree que Indonesia seguirá apoyando la lucha del pueblo palestino, incluso durante el futuro gobierno del presidente electo Prabowo Subianto. Se prevé que el consumo de electricidad de Vietnam aumente un 13% en verano. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Suharto Monoarfa, vio la gran cantidad de personas que asistieron al evento de Open House de Eid al-Fitri en el Palacio Presidencial, mostrando su amor por el presidente Joko Widodo. Suharto, después del evento Open House en Jakarta el miércoles, dijo que el presidente Joko Widodo y la primera dama Iriana Joko Widodo acogieron con satisfacción el entusiasmo de las personas que asistieron al primer evento en casa, Open House, celebrado nuevamente en el Palacio después de la pandemia de COVID-19. La ministra de Recursos Humanos, Ida Fauzia, también tiene una opinión similar sobre el entusiasmo público, como lo sintió cuando pudo mantenerse en contacto directo con el presidente Joko Widodo y los ministros del gabinete de Indonesia con motivo del Eid al-Fitri. La compañía estatal PT Jasa Marga, como empresa estatal que gestiona todas las carreteras de peaje en Indonesia, reveló que a abril de 2024 la aplicación de asistente digital de viajes llamada Travoi tiene 543 mil usuarios, con detalles de 480 mil usuarios que descargan la aplicación Trafoi desde la aplicación Android y 63.000 usuarios de la aplicación iOS. La jefa del Departamento de Marketing y Comunicación de Jasa Marga, Faiza Ariani, dijo que en la celebración de Eid al-Fitri 2024, la función Trafoi se mejoró presentando las mejores opciones de rutas de viaje según el destino deseado. Según Faiza, esta aplicación puede proporcionar información sobre distancia estimada, tiempo de viaje, tarifas de viaje, información de tráfico, CCTV en tiempo real, áreas de descanso por pasar, información sobre señales de mensajes dinámicos y velocidad promedio durante la ruta de viaje. Otras características también son importantes para facilitar las cosas a los usuarios de la carretera, especialmente en situaciones de emergencia, quienes serán dirigidos a servicios de mensajería basados en inteligencia artificial para obtener la información que necesitan. Faiza también enfatizó que entiende las necesidades de los usuarios de la carretera de obtener información de tráfico muy dinámica para que puedan determinar bien las rutas de viaje. El director presidente de la compañía PT Freeport Indonesia o PTFI, Tony Venas, dijo que el proceso de discusión sobre el aumento de las acciones del gobierno de la República de Indonesia en Freeport aún estaba en curso y necesitaba tiempo. Tony reveló esto al equipo de medios mientras asistía a una jornada de puertas abiertas o open house en la residencia oficial del ministro de Inversiones Bahlil Lahadalia en Jakarta el miércoles. Tony dijo que con respecto a las acciones adicionales, era necesario revisar el reglamento gubernamental. Tony dijo que la compañía PT Freeport Indonesia necesitaba certeza sobre la extensión del contrato de trabajo lo antes posible para que pudiera explorar la mina. Según él, se necesitarán hasta 15 años para construir una mina. Anteriormente, el presidente indonesio Joko Widodo había previsto que las negociaciones sobre la propiedad accionaria gubernamental de la compañía PT Freeport Indonesia del 61% se completaran en junio de 2024. Aparte de eso, el gobierno también está ultimando la revisión del reglamento gubernamental sobre la implementación de actividades empresariales de minería de minerales y carbón. El ministro de Inversiones y también jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia, dijo que el Ministerio de Inversiones debe perseguir el objetivo de inversión establecido por el presidente Joko Widodo en 2024, es decir, 1.650 billones de rupias. Bahlil reveló esto al equipo de medios durante una jornada de puertas abiertas o open house en su residencia en Jakarta el miércoles. Dijo que este mes se anunciará la realización del objetivo de inversión para el primer trimestre de 2024. En la misma ocasión, el ministro Bahlil invitó a toda la comunidad a unirse para construir juntos Indonesia en el momento de celebrar Eid al-Fitri 2024 y después del final del periodo de las elecciones generales de 2024. El embajador palestino en Indonesia, Juhair Al-Sun, cree que Indonesia seguirá apoyando la lucha del pueblo palestino incluso durante el futuro gobierno del presidente electo Prabowo Subianto. Juhair, después de visitar al presidente Joko Widodo en el evento de Open House de Eid al-Fitri en el Palacio Presidencial el miércoles, agradeció al presidente Joko Widodo por su coherencia en el apoyo a la independencia del pueblo palestino en medio de la ocupación israelí en curso por décadas. Se dice que el presidente indonesio Joko Widodo y la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia Retno Marsudi siempre lucharon junto al pueblo palestino y expresaron activamente la cuestión palestina en varios foros internacionales. Con motivo del Eid al-Fitri, Juhair espera que el pueblo palestino e Indonesia puedan sentir la paz y la prosperidad. Se espera que el consumo de electricidad en Vietnam este verano aumente un 13% anual de mayo a julio, un 9,6% más que las estimaciones. Esta cifra se refiere a un informe de VN Express el martes 9 de abril que citaba una declaración del Centro Nacional de Despacho de Carga de Vietnam, según informó Antara el miércoles. El subdirector del Centro Nacional de Distribución de Carga Eléctrica de Vietnam, Nguyen Quang Trung, explicó que esto ocurrió porque se pronosticaba que esta vez el clima se calentaría más rápido de lo habitual, lo que podría causar presión sobre el suministro, especialmente en el norte del país. Nguyen dijo que de abril a julio de 2024 se prevé que la demanda máxima en la región alcance los 27.500 megavatios, un aumento del 17%, mientras que la producción solo aumentará un 10%. Según el centro, en los primeros tres meses de este año, el consumo medio de electricidad de Vietnam alcanzó los 762 millones de kilovatios por día. Estas fueron las noticias. Oyentes, la Sala de Diplomacia de hoy trata sobre reabrirá la embajada de Indonesia en Pyongyang. Indonesia volverá a operar la embajada de Indonesia en Pyongyang, que ha estado vacía desde julio de 2021. Recientemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia envió un equipo especial a Pyongyang para hacer los preparativos. La reapertura de la embajada de Indonesia en Pyongyang fue uno de los temas discutidos en el aniversario de la visita del presidente Kim Il-sung a Indonesia el viernes 5 de abril. El consejero de la embajada de Corea del Norte, So Kwang-yun, en su intervención en la conmemoración, afirmó que este año se cumple el 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, que estuvo marcado por la visita del presidente Sukarno a Pyongyang del 1 al 4 de noviembre de 1964. Dijo que Indonesia y Corea del Norte se estaban preparando para la apertura de la embajada de Indonesia en Pyongyang. También cree que las relaciones entre los dos países en el futuro serán aún más sustanciales. El consejero Sok Kwang Yun también invitó a todos los asistentes a recordar los esfuerzos de los padres fundadores de ambos países para liberar a las naciones de Asia y África de las garras del colonialismo. Lo mismo expresó el director para Asia Oriental del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Arifianto Sofianto. Dijo que la reapertura de la embajada de Indonesia en Pyongyang refleja las buenas relaciones entre los dos países que fueron construidas por los padres fundadores de Indonesia y Corea del Norte. Mientras tanto, el director para Asia Oriental del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Arifianto Sofianto, afirmó que Corea del Norte es uno de los viejos amigos de Indonesia y las relaciones entre los dos países deberían seguir mejorando. A la conmemoración que se celebró en Gria Anggrek, en el Jardín Botánico de Bogor, también asistieron el presidente de la Asociación de Amistad Indonesia-Corea, Teguh Santosa, y el profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Pajajaran, Teuku Raisasa. Esta actividad se complementó con una exposición fotográfica y la proyección de un documental sobre la visita del presidente Kim Il-sung y su hijo Kim Jong-il a Indonesia. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 11 de abril. Comenzamos con la fundación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La Organización Internacional del Trabajo fue fundada el 11 de abril de 1919 en París, Francia. La Organización Internacional del Trabajo es una agencia especial de las Naciones Unidas que se ocupa de cuestiones laborales internacionales. La primera Conferencia Internacional del Trabajo se celebró en Washington, D.C. en octubre de 1919 y se discutieron los primeros 6 acuerdos de la organización, como las limitaciones de la jornada laboral, el desempleo, la protección de las cuestiones maternas y la edad mínima para trabajar. El 12 de junio de 1950, Indonesia se convirtió en miembro de la Organización Internacional del Trabajo. Pasamos al acontecimiento del lanzamiento del avión Apolo 13. El Apolo 13 fue la séptima misión tripulada del programa Apolo de la NASA y la tercera misión destinada a aterrizar en la Luna. La misión fue dirigida por Jim Lovell con Jack Swigert como piloto del módulo de comando y Fred Hayes como piloto del módulo lunar. Esta misión fue lanzada desde el Centro Espacial Kennedy el 11 de abril de 1970. 2 días después, el tanque de oxígeno líquido del módulo del servicio falló, lo que provocó la cancelación de la misión de aterrizaje. Luego, la tripulación de la misión simplemente voló cerca de la Luna y regresó a la Tierra sana y salva el 17 de abril de 1970. Finalizamos este hoy en la historia con el Día Mundial del Parkinson. Cada 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson para concienciar sobre la enfermedad de Parkinson. El Día Mundial del Parkinson fue establecido por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Europea de la Enfermedad de Parkinson en 1997. El objetivo es aumentar la conciencia pública sobre la enfermedad de Parkinson, así como obtener apoyo para la investigación sobre la prevención de la enfermedad y la búsqueda de medicamentos para tratarla. El 11 de abril fue elegido como una forma de respeto al Dr. James Parkinson, el descubridor de la enfermedad de Parkinson. Nació el 11 de abril de 1755.
Sanggupkah kita menjawabnya? Segala tanya darinya tentang dosa kita. Bila jantung tak berdetak, maka nafas pun tak akan berhembus. Kebenaran pun berbicara untuk kita padanya. Oh, tahukah kita semua bahwa sesungguhnya hidup takkan pernah abadi. Mungkin bila waktu telah menjawab,
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes Mi Indonesia Dui trata sobre el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura dijo que el desempeño de las exportaciones de productos forestales mostró una tendencia positiva a principios de 2024. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura declaró que el desempeño de las exportaciones de productos forestales de Indonesia mostró una tendencia a mejorar a principios de 2024 en medio de condiciones de mercado llenas de incertidumbre debido a la situación geopolítica y económica mundial. El director general interino de Gestión Forestal Sostenible del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Agus Justianto, en su declaración en Jakarta el sábado, dijo que si se pudiera mejorar esta tendencia positiva, el gobierno esperaba que el desempeño de las exportaciones de productos forestales al menos igualara los logros de 2023. Los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura registran que las exportaciones de productos forestales de Indonesia en los primeros tres meses de 2024 alcanzaron los 3.500 millones de dólares, de los cuales los mayores contribuyentes fueron los productos de celulosa, el papel y los paneles de madera. En comparación con el mismo periodo del año pasado, los registros de exportación hasta marzo registraron un crecimiento del 8,3% o experimentaron un repunte después de que casi todo el crecimiento de 2023 se registrara como negativo. Al igual que en septiembre de 2023, el crecimiento se registró en 10,4%. En 2023, según Agus, las exportaciones totales de productos forestales indonesios ascendieron a 13.160 millones de dólares estadounidenses. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura ha fijado un objetivo de exportación moderado este año de 10.000 millones de dólares. Según él, varias cosas que deben tenerse en cuenta para lograr el desempeño de las exportaciones son las condiciones geopolíticas globales, como las tensiones entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Palestina. Además, varios países con mercado también se encuentran todavía en recuperación económica después de la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, el presidente del Foro de Comunicación de la Comunidad Forestal de Indonesia, Indroyono Susilo, afirmó que es necesario seguir abriendo nuevos mercados para impulsar el desempeño de las exportaciones. Según él, un mercado que sigue creciendo es la India, donde las exportaciones indonesias en los dos primeros meses de 2024 ascendieron a 103,8 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 14%. Indroyono, que también es presidente general de la Asociación de Empresarios Forestales de Indonesia, se muestra optimista de que los mercados tradicionales de Indonesia puedan seguir creciendo bien. Además, según él, Indonesia tiene un sistema de verificación de legalidad y sostenibilidad que ahora está equipado con disposiciones sobre geolocalización que pueden rastrear el origen de la madera hasta las ubicaciones forestales. Este fue Mi Indonesia Dui.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bersyukur kau di sini kasih di kalbuku mengiringi dan padamu ingin ku sampaikan kau cahaya hati dulu ku paling beranikan diri dari cinta hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di sana. Temukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Bersamamu ku sadari inilah cinta. Cinta tiada ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre el turismo al Corán. Oyentes, en estas vacaciones de Eid al-Fitri, lo más apropiado es probar el turismo del Corán en el edificio Sa'amil Quran, la calle Babakan Sari, Kiara Condong, Ciudad de Bandung, Java Occidental. Sa'amil Quran es el mejor y más confiable editor de Al-Quran en Indonesia. En la inauguración de la gira del Corán el jueves 4 de abril, el ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno dijo que esta gira del Corán no es solo una atracción turística ordinaria, porque no se trata solo de ver la innovación y la creatividad del diseño del Corán, sino también aumentar la comprensión del libro sagrado al Corán para que se puedan transmitir los valores que contiene. El turismo coránico
es una forma de turismo religioso en la ciudad de Bandung que los invita a ver el proceso de elaboración de los manuscritos del Corán de la A, de la letra A a la letra Z. El concepto de turismo de Al Corán en Sa'amil Quran combina formación divertida y visitas a fábricas con el objetivo de transmitir los grandes valores del Al Corán, observando el proceso de elaboración del Mushaf. Podrá ver de primera mano cómo se procesa el libro sagrado Al Corán, desde su impresión hasta su preparación para su comercialización. La actividad comenzó presentando la historia del Corán Sa'amil. Luego serás invitado a la sala creativa donde se hizo el Corán, comenzando por la sala de diseño del manuscrito del Corán, la sala para verificar el kat o escritura del Corán, así como la sala para el proceso de hacer dibujos animados que luego se convertirán en libros de cuentos islámicos. Todos los Al Corán que se van a imprimir se procesan mediante gráficos por computadora. La sala de producción es el lugar más interesante y favorito de los visitantes. En esta sala, el Corán se imprime en tres grandes máquinas de cuatro colores que tienen una velocidad de impresión de 9.000 hojas por hora. Durante el proceso de producción, también lo invitarán a ver los procesos de plegado, costura, confección de cubiertas y embalaje listos para su distribución en toda Indonesia. Al visitar la sala de producción, primero debe realizar la ablución antes de interactuar con los manuscritos del Corán. Verás cómo Sa'amil Quran glorifica el Corán al no colocarlo en el suelo. Finalmente, hay un área de galería que presenta exhibiciones de productos de Sa'amil Quran, que van desde manuscritos del Corán hasta libros islámicos. También se le permite probar los rituales del Hajj utilizando tecnología de realidad virtual.
Segala dayaku yakini keagunganmu, ku berdoa sepenuh jiwa. Malam itu tak tertahan, tangisanku yang penuh sesal, tak mampunya ku berubah untuk menjadi yang kau damba. Oh Tuhan, ku datang tuh menghadapmu, ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata batinku untuk mengerti petunjuk dan bimbinganmu. Air mata basuhi jiwa, kesucian. Tuhan, terangi jalanku dengan cahaya sinar matamu. Oh Tuhan,
untuk menghadapmu. Ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata batinku untuk mengerti petunjuk dan bimbinganmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, el gobierno provincial de Jakarta prepara un programa de retorno gratuito para Eid al-Fitri 2024. Oyentes, el gobierno provincial de Jakarta se está preparando para la salida de los participantes de regreso gratuito para Eid al-Fitri 2024. Hay 206 autobuses preparados para llevar a los viajeros de regreso a Jakarta. El jefe del Servicio de Transporte de Jakarta, Safrin Liputo, dijo que hay 9.186 residentes que participarán en este programa de retorno gratuito. Provienen de diversas regiones y regresarán a Jakarta. Los participantes de regreso del gobierno provincial de Jakarta para Eid al-Fitri 2024 partirán hacia Jakarta el domingo 14 de abril de 2024. Miles de participantes de regreso a Jakarta serán dejados en la terminal integrada de Pulau Gebang en el este de Jakarta. También se recomienda a los participantes llegar a la terminal del distrito y a la ciudad de salida a las 7 hora local. Hay 19 terminales de salida de regreso gratuitas para Eid al-Fitri 2024 que incluyen Terminal Raja Basa, Bandar Lampung, Terminal Alang-Alang Lebar, Palembang, Terminal Indihiyang, Tasikmalaya, Terminal Tegal, dan Terminal Pekalongan. Anteriormente, el gobierno provincial de Jakarta, a través del Departamento de Transporte, había celebrado un programa de regreso a casa gratuito durante Eid al-Fitri 2024. Hay 19 ciudades y regencias en 6 provincias que son los destinos del regreso a casa gratuito este año. Celebrado a partir del 4 de abril de 2024, 259 autobuses que transportaban pasajeros partieron durante el flujo de regreso a casa. Mientras tanto, 13 camiones que transportaban vehículos motorizados para los viajeros de regreso a casa partieron durante el flujo de regreso a casa y 10 camiones durante el flujo de regreso.
Oh, Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez les presento la canción que describe la atmósfera de Idul Fitri, titulada Selamat Hari Lebaran, que significa Feliz Idul Fitri, del grupo musical Gigi. Gigi es una banda musical de Bandung, lanzó la canción Selamat Hari Lebaran en 2006, que está incluida en el álbum Pintu Surga. Esta canción fue popularizada por Oslan Hussein. Oslan Hussein es conocido por su voz única, divertida y que representa la atmósfera alegre de esa época. Esta canción, compuesta por M. Yusuf, fue reorganizada por el grupo musical Gigi con un género de rock. De generación en generación, esta canción siempre se ha reproducido antes y durante Idul Fitri. Oyentes, vamos a escuchar la canción Selamat Hari Lebaran. Feliz escucha.
Selamat Hari Lebaran, Minal Aidin Wal Faizin. Selamat
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.